Hablar tu palabra con éxito, gracia y audaz. Te damos gracias por revelación, conocimiento, viniendo en abundancia, y que no solo que oímos esta palabra, pero también lo hacemos. Te damos gracias, lo llamamos todo hecho en el nombre de Jesús. Puedes estar de acuerdo conmigo y digan amén. Gloria a Dios. Estamos hablando acerca de cambiando tu mundo. Esto es parte número 9. Y llegamos aquí de una serie. Esto es una serie de que estamos hablando, de cambiando tu mundo. Y estuvimos hablando en diferentes aspectos acerca de esto. Y yo quiero que una de las cosas que estuvimos hablando es el reino de Dios. Y que el reino de Dios es necesario que nosotros entendamos el reino si en realidad queremos caminar y operar en el nivel de lo cual estamos hablando. El reino de Dios, dijimos algunas cosas aquí, ha puesto en mis notas, que sin el reino de Dios, seguimos sin suficiente verdad para vencer al enemigo. Sin el reino de Dios no tenemos suficiente verdad y verdades de vencer al enemigo. Religión no puede hacerlo, y muchas veces predicadores predican iglesia en vez del reino. Entonces necesitamos entender que el reino de Dios es necesario. Y cuando estamos hablando del reino de Dios, no estamos hablando de estas cuatro paredes, pero estamos hablando acerca de yendo afuera de estos cuatro paredes, este edificio, y entrando en el mundo. Entonces vamos a llamar esta enseñanza de esta noche invasión. Vamos a primero leer aquí en Romanos capítulo 10 y versículo 6. Pero la justicia que se base en la fe afirma, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es decir, para hacer bajar a Cristo. ¿O quién bajará al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti y la tienes en la boca y en el corazón. La corazón es donde tú crees y la boca con la confiesas. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Gloria a Dios. Ahora no me apuran, te voy a dejar salir en tiempo. Pero en realidad quiero hablar de algunas cosas esta noche. Bueno, ahora déjame decir algunas cosas primero, antes que entramos en la escritura para esta noche. Cualquier cantidad de tiempo alrededor de gente que piensa negativo o piensan todo es imposible, demasiado tiempo con ellos sin que tú regresas y te llenas con la palabra de Dios, puede que robarte de ti todas tus reservas en tu batería de fe. Entonces tú necesitas ser recargado. Hablé con alguien hoy día y estaban pasando por como el infierno. Y es porque se alejaron. Y yo le llamé unas veces para tratar a que se regresan. Pero solo hablando hoy día y hablando algunas cosas y así, ya comenzaba a cambiar su cara y todo. Entonces, palabras negativas y palabras destructivas, cuando ellas vienen de la boca o incluso más poderoso cuando vienen de la boca de un creyente, puede puede destruir cosas y causar que tú no llegas a tu destino y cosas así. Entonces, si tú hablas palabras negativas, en realidad tú estás fortificando la doctrina del reino de oscuridad. Si tú te recuerdas, nosotros habíamos predicado una serie acerca de la palabra del reino y eso es la palabra de Dios. Entonces tú necesitas monitorear cómo estás hablando, especialmente en estos últimos días en lo cual encontramos. Entonces la gente, muchas veces porque ellos no saben mejor, ellos van a comenzar a hablar demasiado negativo, pero tú necesitas recargarte. Por eso cada día tú necesitas tener un devocional o algo, o ir a un CD, algo, porque tú estás viviendo en un mundo que está en este punto, se está haciendo peor y peor y es disfuncional. Y la cosa de eso, tú necesitas vivir en este mundo. Jesús dijo que, Padre, yo oro que no lo quitas del mundo. Entonces, tú necesitas vivir aquí, necesitas darte cuenta que tu fe está abajo de ataques. Y también que Dios te ha enviado en este mundo. Y Él dice que te está enviando como una oveja entre lobos y que tú eres la iglesia. Solo porque tú vas de este edificio no quiere decir que todavía no eres que ya no eres la iglesia. Entonces la iglesia, la palabra iglesia en griego es eclesia. Y del latín quiere decir un cuerpo que gobierna. Entonces tú estás enviado como un embajador, como dice la palabra, y tú eres un embajador, un gobernante. Básicamente, en este mundo tú debes gobernar todo este mundo. Y eso es parte de lo que Dios te ha llamado a hacer. Ahora déjame ver si puedo entrar en esto. Por favor, déjame tomar mi tiempo. Vamos a regresar a Marcos capítulo 10. Perdón, capítulo 3. Marcos capítulo 3. Ahora déjame decir esto aquí en la luz de algunas de las cosas que la gente habían dicho y pensado y hablado. Tú debes saber quién tú eres. Porque si tú no sabes quién eres, entonces el diablo te puede decepcionar a ser cualquier persona. Y ciertamente te va a tratar de hacer pensar que tú tienes algo que tú no tienes. ¿Te recuerdas? Jesús oró para Pedro y dijo, Pedro, Satanás ha pedido para ti, para que te puede destruir. Pero yo he orado por ti. Ahora tú y yo sabemos que con el trigo, tú no. Hay una diferencia entre trigo y flor. Entonces, el trigo necesita ser aplastado antes que puede ser comida para las naciones. Entonces, mucha gente no se aleja de la carnalidad. Todavía está tratando de hacer que todos les veas cómo están vestidos, a tener sus manos para lavar, ver sus uñas bien lindas. Y tú no sabes quién tú eres. No estoy yendo contra ti. Solo estoy diciendo que no te vayas contra el diablo así. No hay nada mal con las uñas. Mi esposa hace sus uñas y todo, hace su cabello. No hay nada mal con eso. Pero si una de las razones es que tú vas a lavar es para que todo que está a tu alrededor pueden ver tus uñas. ¿Me entienden? No estoy yendo contra nadie, solo estoy diciendo que si tú no sabes quién tú eres, tu identidad, el diablo sabe, te está esperando por ti para aplastarte como trigo. Y por eso tú necesitas entrar en esta palabra y después permitir que el Señor te enseñe. Ahora, yo no quiero que alguien se pone, yo no quiero que nadie se está avergonzado para poner tus manos en el aire, nada. Tú sabes que tú crees. Tú ya sabes que tú crees. Bueno. Solo estoy diciendo que gloria a Dios para ponerse ropa linda y todo, pero si tú solo viniste para que te puedan ver tu ropa, entonces tú no sabes mucho del reino. Porque el reino demanda que tú te mueres. Cuando digo, no quiere decir que literalmente que tú pierdes tu vida aquí en la tierra. Estoy diciendo que tú estás en un lugar donde tu carne ya no te domina. Te domina. Demanda eso. Jesús dijo que Satanás está viniendo a mí, pero no va a encontrar nada en mí. Ahora, si puedes imaginar alguien cogiendo uno de esos o una de esas herramientas para colgar carne y va con esa herramienta para tratar a coger a Jesús y no le puede agarrar porque está caminando en el Espíritu, no hay carne. Y ahí es donde necesitamos llegar. Ahí es la tierra prometida porque hay unos gigantes ahí. En Deuteronomio capítulo 7, Dios dijo personalmente, esos gigantes son más poderosos que tú. Él ya te dijo antes que entrabas. Entonces tú necesitas saber quién tú eres. Cuando tú estás yendo contra el diablo, había unos predicadores, hijos de predicadores en Hechos capítulo 19, y ellos comenzaban a echar diablos como Pablo lo hizo. Los diablos se soltaron, le quitaron su ropa, estaban desnudos y estaban corriendo por la calle tratando de correr. Los demonios lo hicieron eso a esos dos jóvenes. Eso es que los demonios dijeron, Pablo sabemos. Y Jesús conocemos, pero ¿quién eres tú? ¿Ves? Porque quiero llegar a esto correctamente, porque necesitamos parar de jugar juegos en 2012. Yo creo que es el año del gobierno. Y necesitamos parar de que, porque Dios está haciendo cosas en 2012. Yo creo que las semillas que tú has sembrado por toda tu vida, que son buenas, van a regresar a cosecha en 2012. Ahora vamos a hablar, pero tiene mi punto. Está bien hasta vestirte bien, hacer tu cabello, está bien hacer todo eso. Tú quieres estar bien. Dios nos ha dado el privilegio de vestirnos bien y estar bien. Pero necesitas asegurar que tu corazón está bien ante Dios. Estás viniendo a la casa de Dios para adorar a Dios. Por eso tú viniste para oír su palabra. ¿Por qué? Porque tú lo amas, tú lo respetas. Él es Señor. Bueno, gloria a Dios. Ya aquí ya hablamos de eso, vamos a hablar de la próxima parte. Vamos a leer aquí en versículo 22 de capítulo 3 de Marcos. Los maestros de la ley que habían llegado a Jerusalén decían, está poseído por Belzebú. Belzebú tiene que ver el señor de los moscos. Y tú sabes que cualquier cosa que está sucio, los moscos vienen. Si tú lo haces que los moscos se vayan y regresan. Y dice, expulsa a los demonios por medio del príncipe de demonios. Entonces Jesús los llamó y les habló en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. Es una revelación ahí. Y tenemos uno de nuestros conferencistas decir esto. Que Satanás trata de traer división en su iglesia, pero no permite división en su reino, porque es un principio. Versículo 26. Igualmente, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede mantenerse en pie, sino que ha llegado su fin. Ahora bien, nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate. Solo entonces podrá robar a su casa. ¿Qué quiere decir robar a su casa? ¿Robar qué? Todo. Cada cosa que Satanás está teniendo, lo está teniendo ilegalmente. Todo. Cada propiedad, cada vida de cualquier persona, todo que está en sus manos no le pertenece. Es ilegal. Ahora, vamos a leer en Mateo 12. Voy a regresar a Marcos 4. Si puedes poner algo ahí. Mateo capítulo 12 y versículo 29. ¿Están conmigo? ¿O cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate? Solo entonces podrá robar su casa. Amén. Gloria a Dios. Ahora, yo voy a decir esto otra vez porque el Espíritu del Señor me está poniendo para decirlo otra vez. No hay nada mal con hacer sus uñas. Necesitan de parar de ser condenados tan fácil. Estoy tratando de corregir algo y te dice, oh, tal vez es yo, tal vez es yo. Muchas de esas cosas no es tú. Deja que sea de otra persona por un minuto. Regresamos a Marcos capítulo 4 otra vez. Ahora, tú y yo no podemos cambiar el sistema por medio de estar fuera del sistema. Dios nos llama a entrar en el sistema. Necesitamos entrar en la casa del hombre fuerte. Entonces, muchas veces lo que hacemos es que la gente, tú sabes cómo la gente es, oh, yo no quiero estar cerca de esa gente, pues vete de la tierra. Porque esto no es tu llamado. Tu llamado es entrar en el mundo. Ahora entiende, Dios te fortifica, Él te prepara y todo. ¿Entiendes? Te prepara y todo. Si miramos históricamente a eso, vamos a ver que Dios pone, planta a los justos entre los impíos y lo hacen en propósito. Y mientras que nos planta ahí y hablamos acerca de eso, déjame hacerte regresar a Mateo. Mateo capítulo 13. Aquí es una imagen perfecta del reino en el mundo, porque tú tienes el reino en ti. Ahora piénsalo. Dios pone el reino en ti y te pone en el mundo. ¿Por qué? Para que tú puedas explotar. Mateo 13, versículo 31. Les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Entonces se convierte en la cosa más poderosa en el mundo. Es lo más cosa que va a influenciar en el mundo. Entonces la iglesia está diseñado a no ser desconectado del mundo. Debe estar tocando el mundo todo el tiempo, y cada lugar que la planta de tu pie camina, va a caminar, Dios te ha dado, incluyendo tu casa. Entonces, cuando tú caminas en esa tierra, se convierte a tierra santa. Y si tú sabes quién tú eres, demonios saben quién tú eres. Y el poder que tú representas va a causar que ellos se inclinan. Regresamos a Marcos 4. Y mira versículo 35. Dice: ese día al anochecer, les dijo a sus discípulos: cruzamos al otro lado. Otro lugar dice que vamos a otra ciudad. Entonces él siguió moviendo, Jesús siguió moviendo. ¿Por qué? Porque cada lugar que él se fue, la bendición estaba sobre él. Vamos a hablar acerca de eso en un minuto. Y esa bendición fue dado a nosotros para gobernar este planeta. La bendición es el poder de Dios para gobernar la tierra. Versículo 35 dice: cruzamos al otro lado. Crucemos al otro lado. Ahora, Dios es bueno. En la Biblia nos dice en Juan, y en Juan capítulo 16, y comienza, si has ido a la clase de fundación, ahí está. Dice: el Espíritu de verdad vendrá sobre ti y te va a guiar a toda la verdad, porque no los guiará. Y él los guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Entonces, esto es parte del hombre espiritual que hablamos la última vez, el hombre espiritual. Ahora, lo que dijimos antes es que tenemos cinco sentidos físicos. Y dijimos que solo tenemos cinco sentidos físicos porque son duplicados de los sentidos que tenemos espiritualmente. La única razón es porque tienes brazos físicamente, es porque tienes brazos en tu espíritu. Y te enseñé eso en Lucas capítulo 16, donde un hombre se fue al infierno, el otro hombre estaba como en el cielo. Y en el infierno levantó sus ojos. Y la única razón por qué tienes ojos en tu cuerpo físico es porque tienes ojos en tu espíritu. Recuérdate que las cosas físicas existen porque hay algo que lo hace existir. Aparte de eso, no puede existir. Y por eso la iglesia tiene tanto poder, porque tiene la habilidad de operar en las dos dimensiones. Otras personas no pueden hacer eso, porque tú tienes esta experiencia de nacer de nuevo. Nicodemo preguntó a Jesús: ¿cómo podemos hacer esto? Y dicen: estás nacer de nuevo, porque una vez que naces de nuevo, tú tienes la vida dentro de ti y ahora tienes dominio en esa dimensión. Y tu vida física debe ser vivido desde tu espíritu. Versículo 36. Y nos dice: dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaba a otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron. ¿No te importa que nos ahogamos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. Entonces, rápidamente sabemos que Dios no envió esta tormenta porque Jesús lo reprendió. Entonces, Dios no, esta tormenta no vino de Dios. Y también sabemos que estaba en la voluntad perfecta de Dios. Entonces, solo porque estabas en la voluntad de Dios no quiere decir que no vas a tener tormentas. Eso es muy importante para el cristiano hoy día. Pues soy salvo, no debo tener problemas. Un momento, por eso estás teniendo problemas. ¿Entiendes? Entonces tú necesitas mantenerte despierto. Tú no puedes dormir de la palabra. Tú necesitas entender, necesitas tener esa palabra en ti porque tu dedo necesita estar tocando la justicia, listo para hablar la palabra. Cuando Satanás toca tu cuerpo, de pronto un tipo de cosa pasó a tu cuerpo que tú dices, ¿qué es esto? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué tú haces? No, 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 no. Si no estás de acuerdo con la palabra de Dios, mira esto, no lo crees. Es el primer paso. Si no está de acuerdo con la palabra de Dios, tú no lo crees. Tenía una hermana, entró en la oficina y tenía una revelación. Dije, es una revelación. Ella dijo, si tú miras a tu cuenta de banca y dices cero, tú no estás pobre, el sistema está pobre. ¿Ves? No lo crees. Si no está en línea con esto, puede ser un hecho, pero no es la verdad. Y ponga ahí en la pantalla, 1 Corintios capítulo 10 y versículo 13. Y mira que dice en 1 Corintios 10 y 13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Género hombre, diciendo que Satanás no te puede tentar o probarte espiritualmente, solo en la dimensión física, lo que es común general al hombre. Entonces te va a dar evidencia en lo natural que parece como algo te está pasando. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque Él quiere tu incredulidad. Él quiere que tú dejas la fe. ¿Ves? Eso es que pasó. Eso es que pasó cuando José, los hermanos de José, lo tomaron su chaqueta y pusieron sangre de un animal y le dieron a su padre. Y el padre pensaba que se murió y dijo que un animal le comió. ¿Por qué pensaba esto? Porque él vio evidencia que había sangre en la chaqueta de su hijo. Pero la fe es la sustancia de las cosas que se espera, la evidencia de las cosas que no se ven. Estoy diciendo yo que la fe solo viene por una manera, por oír la palabra de Dios. Entonces, él creyó eso, esa decepción. Y Dios dijo que cualquier cosa que no se alinea con la palabra de Dios es una decepción. Y dije, mira eso. Entonces yo estoy mirando a esto ahora porque, Señor mío, y otro lugar se encuentra en Josué capítulo 9. Y en Josué capítulo 9, Josué estaba peleando batallas, tomando la tierra prometida, pero aquí vienen unos gibeonitas y ellos actuaron como se vinieron lejos, lejos de otra parte del país. Y ellos apuestan huecos en sus ropas. Pusieron también, hicieron que el vino era viejo y sus zapatos que estaba viejo. Entonces estoy diciendo que todo que el diablo va a hacer para tratar a quitar tu fe. Ellos lo hicieron como ellos vinieron de una distancia lejos. Y ellos vinieron de acá cerquita en la primera avenida. Cinco bloques de aquí. No vinieron de allá lejos. Pero le engañó a Josué. Y yo te estoy diciendo que muchas personas fueron decepcionados por el enemigo, porque eso del poder que él fue dejado. Cada otra cosa está robado. Él no tiene poder para matarte, porque si tenía poder para matarte, te podía matar ahorita. Él tiene que hablarte a ti y hacerte ponerte a ti en un lugar donde tú necesitas hacerlo tú mismo. ¿Sí o no? Ahora estamos hablando de adultos ahorita. Necesitamos parar de creer lo que vemos, que es tan común al hombre, y comenzar a creer la palabra. Cuando viene la palabra, necesitamos decir lo que Dios dice. Y que la primera cosa que yo hago, el enemigo, ¿no crees que él no va a tratarte porque estás más grande en la fe? Él me trató hoy día y yo dije, no, no soy, cállate en el nombre de Jesús. Porque yo solo estoy diciendo que esa cosa que estamos haciendo contra, estamos siendo puestos en el mundo. Y él sabe, si él no quita tu fe o hace algo para tratar quitar tu fe, tú vas a mover adelante. Y si tú vas a mover adelante, tú vas a tener un testimonio. Y cuando tú tienes un testimonio, otras personas van a escuchar y oír. Y ellos van a preguntar a la iglesia, ¿cuál iglesia vas tú? Porque ellos van a querer tener algo que tú tienes. Porque el mundo está totalmente disfuncionable. Y ellos lo saben. Ellos solo están actuando como tienen sentido. Ellos no saben qué hacer. Ellos no saben qué hacer. Están adivinando, están tratando, pero tú sabes todo. ¿Ves? Porque tú fuiste enviado aquí como persona que soluciona problemas. De eso se habla en Salmos 82. Dice, ¿cuánto tiempo tú vas a dejar que esto pase? Oh, voy a cubrir otra cosa, un minuto. Póngalo de nuevo otra vez. 1 Corintios capítulo 10 y versículo 13. 13. Dice, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden ajuntar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que pueden resistir. En la amplificada. Dice así, ninguna tentación, prueba acerca de cayendo en pecado, no importa cómo viene o dónde te trae, te ha vencido o ha vino sobre ti, que no es común a hombre, diciendo que ninguna tentación o prueba ha venido a ti que tú no puedes resistir en tus fuerzas, que es demasiado difícil para ti. Y que un hombre sí puede resistir. Pero Dios es fiel a su palabra y a su compasión. Y Él puede ser confiado, no a dejarte ser tentado o probado más de tu habilidad y fuerza de resistir y poder para perseverar. Pero con esa tentación, Él sí va a siempre proveer un camino para salir, para escaparte a un lugar que tú puedes ser capaz y fuerte y poderoso para pasarlo pacientemente. Bueno, entonces cualquier cosa que estás pasando, tú vas a pasarlo. Pero ¿qué pasó a ellos? Se dijeron, vamos a morir. Y Jesús dijo, le levantaron. En la noche dijeron, ¿no te importa que nos ahogamos? Sí, Dios le importa. Tú eres hijo de Dios. Si tú tienes un hijo y el hijo va a ser atacado por un perro, ¿no te importa? Claro que sí. Dios sí nos importa a nosotros, pero Él necesita tu autoridad para que Él te pueda ayudar. Y eso es donde estamos. Por eso nosotros necesitamos hablar la palabra solamente. Ahora vamos a seguir mirando esto. Unas cosas más grandes que está pasando es que se están yendo a un lugar donde Satanás no quiere que vayan. Y yo estoy diciendo que el enemigo no quiere que tú vayas a su sistema. Porque él sabe, si tú entras en el sistema y tú sabes el sistema, tú te vas a explotar. Él sabe eso. Y él va a ser la más grande influencia en ese lugar. Y ahora él dice, paz, cálmate. Y cesó la tormenta y fue un calmo. Y dice, ¿por qué tienen tanto temor? ¿Cómo es que no tienen la fe? Ahora escribí algo aquí y te quiero darlo. La fe está molestado por el pecado. La fe se ataca por el pecado. Y Romanos dice que cualquier cosa que no es de la fe es pecado. La fe también está atacado por duda, temor, incredulidad. Ahora, ¿qué hace? Trata de entrar un virus en tu fe. Entonces la fe tiene que ver con tu espíritu. Tu espíritu puede tener fe y tu cabeza puede estar en deuda, está en duda. Y por eso yo no escucho a mi cabeza. Déjame cubrir esto. Pues yo he decidido, yo te voy a decir lo que yo hago. Está trabajando para mí. Cuando tú entras en una batalla, no escuches a tu cabeza. Porque la batalla, por la parte mayor, tiene que ver acerca de tu cabeza. Es para tener tu cabeza. Tiene que ver con tu mente, voluntad y emociones. El enemigo viene atrás de todas esas tres cosas. Y si él puede tener tus emociones, él te tiene. Si puede tener tu mente y tener tu voluntad, eso es lo que él quiere. Entonces tú necesitas edificarte a debajo de un ataque. Necesitas prepararte, pero tú necesitas saber qué es un ataque. Tú necesitas entender un momento, un segundo, cómo yo debo ser. Y tú debes tener paz. Tú debes tener alegría. ¿Ves? Si está quitando paz y alegría, entonces yo estoy diciendo, un momento, algo está pasando aquí, porque esto no me está sintiéndome sentir bien. Entonces lo que yo hago, olvido mis sentimientos, vengo acá donde no tengo sentimientos, ninguno. Yo así era cuando fui a la guerra. Tú estás entrenado en batallas a ir a debajo cuando te están atacando y no perder tu emociones. Si tú no estás entrenado bien y vienen, te están disparando, y como yo lo he visto, tú pierdes algo si no fuiste entrenado. Yo he visto a alguien que bajó de volar, estuvimos volando, yo estaba listo para salir, y este hombre ha bajado, era un piloto, y una ambulancia fue al avión y dijo, ¿qué está pasando ahí? Y tú puedes oírle gritar, quiero a mi madre, quiero a mi madre. Él perdió su cabeza. Dejó demasiado entrar y lo quitó. No puedes perderlo. Yo no soy movido por lo que yo veo. Estoy movido por acerca de lo que yo digo. Están conmigo. Yo te voy a enseñar cómo reclamar tus cosas. Y yo te voy a decir algo. Necesitas estar dispuesto para pararte. Dispuesto para pararte. No hay diferencia. Prepárate. Diga, yo me voy a parar. Amén. Gloria a Dios. ¿Me siguen? Piénsalo. Piensa. Alguien dijo algo a ellos y se enojan. Es el primer paso. Tú te enojaste. Tú debes tener el fruto del Espíritu trabajando para ti. Donde si ellos dicen algo de ti y te llaman nombres, tú no te ofendas. Están aquí conmigo. Yo estoy diciendo dejar esto comenzar en tu casa. Yo he decidido. Yo sé qué está pasando. Mi dinero está viniendo. Mis aviones están viniendo. Yo veo que está haciendo. La cosa se está haciendo difícil hacia ahora. Y cuando eso comienza a pasar, tú estás en la puerta. Yo no me estoy enojando con nadie. tú no me quieres tratar bien, está bien. Yo estoy diciendo como, escúchame, no crees que tú vas a escapar esto. Si tú todavía estás viviendo y tienes cuerpo en tus huesos, el enemigo va a tratar algo. Ahora, no estoy tratando de profetizar algo. Digan amén a eso. Tú te pongas firme y no le das lugar al diablo. Tú necesitas resistir el diablo y él se va a correr porque es una ley. Digan amén a eso. Aquí es donde la mayoría de cristianos no se quieren ir, porque esto es la tierra prometida. Es cosas grandes. Es la unción grande. Es millones, billones de dólares. Y gente, tú necesitas entender que si tú vas a mover de un billón de dólares, alguien se va a enojar contigo. Y tú necesitas estar dispuesto para ir sin hasta que tu cosecha viene. Digan amén. Yo he decidido en mi mente, no me estoy moviendo porque yo sé mi cosa está en la puerta. Yo sé que está. Yo solo voy a estar en paz. Yo no voy a decir nada mal, nada peor, ni voy a hacer nada. Solo voy a decir gloria a Dios. Alabado al Señor. Digan amén a eso. Yo he descubierto que esa cosa de mío es gratis. No pertenece al diablo. El nombre de esta serie es Cambiando tu Mundo. Pero si tú tienes un pensamiento pequeño, tú crees que solo es tu mundo que estás cambiando, que donde tú seas vas a cambiar eso. No. Todo el mundo pertenece a ti. Cambiando tu mundo. Este pertenece a ti. Este es tu mundo. Este mundo no pertenece al diablo. Este es el mundo de mi Padre. Yo sé si tú te enojes y te enojas a otra persona, tu tendencia es perder tu alegría. Si pierdes tu alegría, la Biblia dice que tú no puedes coger agua de la fuente de salvación, diciendo que tú no puedes tener unción. Yo quiero la unción y la revelación de Dios a continuar fluir en mí. Yo no me voy a enojar a nadie. Yo voy a continuar tener mi alegría. Solo porque no estoy teniendo una sonrisa todo el tiempo, no quiere decir que no tengo alegría. Mi alegría está aquí. Y no voy a dejar ir porque yo sé que mis cosas están por la puerta. Nosotros estamos pasando por unas cosas con el banco ahorita. Estamos pasando por otras cosas. Y yo sé que yo he orado y Dios contesta oraciones. Pero yo sé cuando el 101 viene que la resurrección va a venir con ella. Pero yo estoy dispuesto a prepararme a debajo de eso. Yo no estoy enojado con nadie. Y ¿sabes qué? Yo estoy orando para todos. Y no planifique predicar así, pero yo te estoy diciendo que la palabra de Dios es verdad. Él dijo que nosotros vayamos ¿a dónde? Al otro lado. Si Él dijo que Él va a hacerlo, si Él me dijo que todo que pongo mi mano va a prosperar, eso es exactamente lo que Él quería decir. El enemigo me va a tratar que yo dejo mi fe, que me aparto de la fe, pero yo tengo noticias para Él. Cuando yo hago todo lo que yo hice para parar, yo me voy a parar. Sobre esta palabra y ver que Dios me va a liberar. Voy a tomar mi territorio, mi tierra. No es el único banco. Voy a bajar ese sistema en el nombre de Jesús. El Señor me habló, dice, ¿qué vas a creer? Yo dije, yo voy a creer tu reporte. Y dijo, pues actúa como es. No te inclinas sobre nada. Mantenga mi palabra en tus labios, porque tú vas pasando por una tormenta ahorita y tú vas a salir. Yo dije que tú vas a salir. Y la mejor manera que yo te puedo enseñar a ustedes es que yo haciéndolo yo mismo. Estamos predicando bien aquí esta noche. Y no te preocupes si alguien no quiere oír esto. Tú sabes, si no quieren escuchar esto, entonces esto es el Evangelio. Algo está mal con sus pensamientos. Pero yo no me estoy rindiendo. Nosotros vamos a subir. Estoy cansado de darte de comer cosas débil. Es tiempo de darte carne, una dieta buena. Bueno, gloria a Dios. Esto debe ser tu mensaje de Navidad. Nunca pienses que te estoy tratando de impresionar. Tengo más sentido que eso. Tú no eres nadie para impresionar igual. Nunca pienses eso. Yo estoy en una batalla. Y yo voy a ganar. Y yo voy a ganar. La fe tiene que ver con el espíritu. No tiene que ver con la carne. No tiene que ver con la mente. Tiene que ver con el espíritu. Tu espíritu puede saber cosas cuando tu mente todavía está en duda. Entonces no estoy yendo por mi mente. Tentaciones común a los hombres. Ahora, cualquier cosa que está en tu corazón puede crear al mundo en el cual te encuentras. Ahora yo quiero que tú ves esto, capítulo 5. Y voy a terminar aquí. ¿Están conmigo? Y has llegado hasta que yo prendo la televisión para ver algo. Gastar un poco de tiempo. Yo me pregunto antes que veo, digo, bueno, vamos a ver qué la palabra es. Espíritu Santo, me enséñame algo de esto. Quiero aprender algo. Dios dice que la sabiduría grita desde las casas, diciendo, si tú tienes una revelación, tú puedes ver. En la sabiduría, en un mensaje afuera. ¿Ves? Porque tus mejores hermanos es cuando tú estás predicando a ti mismo. El nombre de ese mensaje es invasión, invasión. Versículo 1 de Marcos capítulo 5. Cruzaron al lago hasta llegar a la región de los Gerasneos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído de un espíritu maligno le salió al encuentro entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y nadie lo podría sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Déjame enseñarte algo. Déjame decir esto primero. Cuando tú leas esta Biblia, pues pon algo ahí. Regresamos a Éxodo. Tienes unos minutos más. Prediqué más duro que quería predicar esa vez. Pero eso vino de mi corazón. Mi corazón está arreglado, confiando en el Señor. Mira Éxodo capítulo 7. Quiero que mires esto. Éxodo capítulo 7. ¿Están conmigo? Versículo 1. Toma en cuenta, le dijo el Señor a Moisés, que te pongo por Dios ante de Faraón. Mira eso. Entonces ahora está aquí en versículo 8 y dice, el Señor le ordenó a Moisés, ve a arbitrarle a Faraón, así que así dice el Señor, deja a mi pueblo. Perdón, versículo 8 y 9. El Señor dijo a Moisés y a Aarón, cuando el Faraón les pide que hagan un milagro, le darás a Aarón que toma la vara y la arroje al suelo ante el Faraón. Así la vara se convertirá en serpiente. Moisés y Aarón fueron a ver al Faraón y cumplieron las órdenes del Señor. Aarón arrojó su vara al suelo ante el Faraón y de sus funcionarios, y la vara se convirtió en un serpiente. Pero el Faraón llamó a sus sabios y hechiceros, y mediante sus artes secretas también los magos egipcios hicieron lo mismo. Cada uno de ellos arrojaron al suelo la vara, y cada vara se convirtió en una serpiente. Sin embargo, la vara de Aarón se tragó las varas de todos ellos. Dime si el intento era de matar con la tormenta. No creo que la tormenta vino para robar su fe. Yo creo que vino para tomar sus vidas, porque iban a cruzar al otro lado. Y yo solo estoy diciendo, cuando estás entrando en esa tierra de gigantes, te va a tocar tener una actitud así como me tenías a mí escuchar tener. No dejas que nadie te pone debajo de condenación. Eso va a destruir tu fe y algo te puede pasar. Tú entiendes que tú necesitas mantenerte fuerte, porque algo se está viniendo a manifestación. Diga, quédate fuerte. Y si, a pesar de esto, tal como había advertido el Señor, el Faraón endureció su corazón y no les hizo caso. Este sistema que estaba deteniendo a esas personas, donde Satanás estaba utilizando fuerzas espirituales para hacerlo, una brujería para hacer eso pasar, y hechicería para hacer eso pasar. Brujería trata de afectar tu forma de pensar. Te trata de hacer pensar pensamientos de locura. Yo sé. Yo estuve predicando, especialmente en esta área de Chicago. Y por eso ministros no han crecido hasta tanto brujería. Brujas y brujos y hechiceros. Y yo solo estoy diciendo que esto era que Faraón estaba utilizando para seguir adelante. Y si tú vas en la Biblia y miras el sistema de Babilonia political, estaba cubiertado por diferentes brujos y magios. Y Satanás no ha cambiado sus formas. La Biblia te dice a ti y a mí orar para todos que están en autoridad. Díganme eso. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo? Yo estoy diciendo que cuando entramos en esa tierra, necesitamos a conquistar al diablo o vamos a encontrarnos con el diablo. Pero déjame enseñarte esto. Tú puedes ver al sistema de Babilonia en Daniel capítulo 1 a 5 o 6 y tú puedes ver que los brujos que está poniendo poder en el sistema. Pero déjame enseñar esto en Marcos capítulo 6, porque necesito dejarte ir. Marcos 5. Yo solo te estoy diciendo a ti que mayor es Él que está en mí que Él que está en el mundo. Y yo busqué esta cosa cuando estaba orando para esta noche, que Dios tiene la bendición sobre ti. Y esta bendición es para totalmente destruir, quitar, quiere decir a poner a nada, quiere decir a destruir la existencia de una cosa. Nosotros no estamos aquí solo para entrar y liberar a los cautivos. Estamos entrando para quitar el sistema mismo. Marcos capítulo 4. No podían cruzar naturalmente por un sistema. Y nadie puede ganar al sistema sino solo Jesús. Nadie. No me importa cuánto educación, en cualquier cosa, tú no puedes ganar al sistema. El sistema es demasiado conectado y fuerte. Yo ha pasado por algo. Yo me recuerdo una vez que estuvimos yendo en las misiones y tenemos nuestras cámaras y pusieron las cámaras por ahí y uno de los soldados en ese lugar, creo que en África, dijeron, no puedes traer esa cámara acá adentro. Y dijimos, un segundo. Dijo, cualquier, pues, esa es nuestra cámara. Y dice, no me importa, no puedes traerlo acá. Todos estos soldados con pistolas y todo, si ha ido a las naciones. Y Barbara Plummer, uno de nuestros mismos. Ella es que ha preparado la mayoría de misiones para mí. Ella se fue a ese hombre y se puso en su cara y dice, lo vamos a llevar acá adentro. Él le miró así y dijo, tráigalo. Así, yo lo vi con mis ojos. Tú necesitas confrontar ese diablo, enfrentarse con ese diablo. Recuerde, él no tiene poder. Su poder, déjame enseñarte eso. Mira a Hebreos, 2 minutos más. Hebreos capítulo 2. Yo lo vi con mis propios ojos. Estaba ahí en su cara. Y él dijo, tráigalo. Yo dije, bueno. ¿Qué es eso? El diablo no quería que nosotros podemos grabar él siendo hecho fuera. Él no quiere que ustedes vean los resultados porque podía alimentar tu fe. Mire qué dice aquí. Hebreos capítulo 2, ¿lo tienen? Versículo 14. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, el diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Él tenía el poder de él. Él tenía el dominio a la muerte. Vamos a Colosenses capítulo 2. Gloria a Dios. Tú sabes que tengo esa nueva Biblia, pero tú sabes del antiguo vino. Es rico, pero necesitamos ese nuevo vino. Mira que dice aquí en versículo 14. Y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a los potestades y por medio de Cristo los humilló en público a exhibirlos en su desfile triunfal. Que Jesús hizo, se levantó de entre los muertos y dijo esto. Vamos a Apocalipsis y ver qué dijo. Apocalipsis capítulo 1. Me tienen predicando. Apocalipsis capítulo 1. Mayor es el que está en mí que el que está ¿qué? En el mundo. Él está en ti. Mira que dicen Apocalipsis capítulo 1 y versículo 18. Y el que vive. Yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos y de los siglos. Yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. Tú entras en un lugar y no está bien. Vamos a Isaías 33. Pues ustedes querían más, solo déjame darte esto y yo termino. Esto es tu regalo de Navidad. Mira versículo 22. Dice, porque el Señor es nuestra guía, el Señor es nuestro gobernante. ¿Por qué Él es el juez? O guía, porque solo Él decide quién gana o quién pierde. El Señor es nuestro gobernante. Cualquier cosa que no está con la palabra de Dios es nuestro recurso. El Señor es nuestro rey. Y Él nos ¿qué? Salvará. Liberar y va a estar bien. Él nos va a librar. ¿Cuántas veces? Cada vez. Cada vez que tú entras en algo, Él te va a liberar. No hablas contra Él ni una vez. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Regresa conmigo para terminar a Marcos capítulo 4. Marcos 4, versículo. Capítulo 5, versículo 7. Porque cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se puso delante de él. Cuando los diablos te ven a ti, ellos saben que estás llenado y buscándole. Él se va a rendirse y tratar que tú te vayas. Versículo 7. ¿Por qué me entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Gritó con todas las fuerzas, te ruego, por Dios, que no me atormentes. Y Jesús le dijo, sal de ese hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Entonces quería que ustedes vean dónde ese sistema de Babilonia recoge su fuerza, es el del mundo espiritual, de demonios. Y esos son esos espíritus que están asistiendo la gente de Babilonia, tratando poder ganar sobre ti cada vez. Entonces yo estoy aquí para decirte que hay un nuevo día. que el poder para gobernar esta tierra está en tus manos. La bendición está sobre ti ahora. Digan amén a eso. Entonces el sistema de Babilonia no puede quitar nada de ti o hacerte nada. La bendición que está sobre ti ahorita demanda que tú digas algo. Entonces cuando tú estás en una situación fuerte, declara una cosa. Digan amén a eso. Y cada cosa que parece imposible es una decepción. Nunca más vamos a decidir no hacer algo porque no tenemos suficiente dinero. Eso es todo lo que tengo. Alaba al Señor. Invasión. Entrando en el casa de un hombre fuerte. Y robando todos sus bienes. Estoy aquí para decirte, tu lucha ha terminado. Cualquier cosa que te estaba molestando va a parar esta noche. Cualquier cosa que fue detenido de ti va a ser soltado, comenzado ahorita, en el nombre de Jesús. 2012 es tu año. Y no va a comenzar en diciembre 2012, va a comenzar enero, primero de uno, el 1 de enero. Necesitas expectar milagros extremadamente. Vamos a alabar al Señor. Póngase de pie, vamos a alabarle porque Él ha ministrado a nosotros esta noche. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias por el milagro, Señor. Gracias por lo sobrenatural, Señor. Gracias por la bendición, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Ahora, si ustedes pueden, tomen sus asientos por un momento. Hay alguien aquí y tú no has dado tu vida al Señor.